Señor continúe bendiciendo, que nos siga guiando y que nos siga fortaleciendo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias te damos una vez más, Señor, porque tú eres el que permite, Señor, que podamos estar aquí. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias, Señor. Porque se renuevan cada mañana a favor nuestro, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas. En esta hora, Señor, queremos presentar tu bendita palabra para que tú hables, Señor, a nuestros corazones. Habla, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos, Señor, que están escuchando. Habla tú, Señor. Tú eres el que convence, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Y eres el único capaz de enderezar nuestras vidas, Señor, ante ti. Presentamos esta palabra, Señor, que es tu palabra, para que tú derrames gracia sobre tu hija, Señor, y que tu palabra sea expuesta como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amada iglesia, en esta tarde vamos a hablar de un tema que no es muy común escucharlo en muchas congregaciones, porque es algo que no les gusta a las personas escuchar. A nosotros hay cosas que no nos gusta porque nos confronta. Y cuando nos confronta, pues no es muy agradable escuchar. Vamos a hablar sobre el pecado. El pecado. Nos vamos a ir, lo vamos a dejar ahí, a Romanos 6. Romanos 6, vamos a dejarlo ahí, que habla de muertos al pecado. Pero yo quiero iniciar en esta tarde con definir lo que es el pecado. Es algo que no es ajeno a los creyentes. A los cristianos conocemos bastante lo que es el pecado. Porque de hecho, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un grupo que ha entendido esto y la condición ha cambiado. Entonces, ¿qué es el pecado? Vamos con palabras concretas, concisas, llanas y entendibles, porque de eso se trata, para que el Señor hable directamente al corazón nuestro. ¿Qué es el pecado? Todo lo que ofende a Dios es pecado, en palabras concisas y claras. ¿Qué es el pecado? Aquí hay una definición que yo me encontré, y es una definición tremenda que nos va a hablar muchísimo. Dice así: es fallar al blanco, romper la ley de Dios y separarnos del Creador. ¿Qué significa esto? Vamos un poquito más profundo en este significado. Fallar al blanco significa, en hebreo y griego, no andar en él. O sea, apartado totalmente de él, total y rotundo, apartado del camino que Dios marcó para nuestra vida. Eso, por eso significa fallar al blanco. Me llamó muchísimo la atención la frase. Y por eso quise indagar más profundo a ver qué era esto. Objetivo o perder el camino que Dios marcó para nuestra vida. Objetivo de perder el camino que Dios estableció y marcó para nuestra vida. Fue lo que sucedió en Génesis, en el huerto del Edén. El objetivo que Dios marcó, ahí se distorsionó. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia. Entró el pecado y nos apartamos en ese mismo momento del propósito de Dios que tenía establecido ahí. Pero vamos allá, otro más. Significado y origen: desobediencia y rebelión. Desobediencia de Adán y Eva. decidieron obedecer a la criatura y desobedecer al Creador. Ahí empieza toda la maldad de este mundo. Ahí comienza todo. Así que, hermanos, es actuar en contra de las normas santas del Señor o decidir hacer nuestra propia voluntad en vez de la suya, lo que sucedió ahí. Y sigue siendo lo mismo, hermanos. Hoy por hoy estamos en el mismo punto de partida. No estamos en la creación, en el punto que el Señor la hizo en el momento, pero sí estamos en ese mismo punto. Por eso, antes de empezar en este tema que tenemos para hoy, yo quise definir y entrar un poco en materia en lo que es el pecado. Nosotros debemos de ser conscientes que cuando nosotros coqueteamos con el pecado, nos estamos separando de Dios. Eso es para los hombres y mujeres que le dijeron sí al Señor en su vida, que han entendido que estaban muertos espiritualmente. Es Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, todos en la misma condición. Los hombres y mujeres que han entendido eso, que hemos entendido eso, hemos dicho sí al Señor porque no queremos estar separados de Él. No queremos estar muertos espirituales. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de lo que eso significa. Cada vez que usted y yo coqueteamos con el pecado y le damos paso a ciertas cosas que ofenden a la ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley de Dios, no otra ley. Los principios que el Señor estableció para que nosotros podamos ser hijos de Él. Pasamos de criaturas a hijos. Por lo tanto, hay una frase que yo quiero que en esta tarde nosotros salgamos conscientes de aquí, de que no es como lo pintan y como nos lo quieren enseñar. No pasa nada. Cuidado, hermano y hermana, con esa frase. No pasa nada. Sí que pasa. Yo les voy a dar un solo ejemplo para que usted sepa lo que estamos hablando. La frase muy escuchada, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Lo podemos usar, esa frase, no pasa nada. ¿Sabe cómo la podemos usar? Solamente en este punto, en este ámbito. Cuando alguien te hace daño, pero no daño que te va a doler a ti y que a ti te va a costar quizás a incluso sanar ese daño, vas a tener que ir a Cristo para que lo sane. No, no, no. Cuando alguien te pisa, cuando alguien te pega sin querer, cuando alguien por la calle te da con el bolso o te hace algo que te lleva, tú le dices, no pasa nada. Está muy bien la frase, no pasa nada. No debe pasar nada porque tú tienes que pasar por alto esa acción. Pero hermanos, en todo no pasa nada. Cuidado con el no pasa nada. Es muy común esa frasecita. Ah, pero que no pasa nada. Pero que tú puedes hacer esto. Que no pasa nada. Vamos a ver si en realidad no pasa nada. Nosotros estamos en el punto aquí en Romanos 6. Ahora sí que nos vamos para allí. Romanos 6. Dice, muertos al pecado. Antes estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Todos aquellos que le hemos dicho sí al Señor, que sea Él que tome el guía de nuestra vida, hemos pasado a otro punto. Ya no somos esos pecadores voluntarios que estábamos separados de Dios y directamente a la condenación. Ya no. Porque recuerden que dice 1 Juan 3:8, lo podemos poner ahí, un versículo muy duro, que hay mucha gente que no le gusta ni escucharlo. Es durísimo y lo vamos a leer aquí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted ya no es un practicante del pecado, usted pasó de muerte a vida. Usted está del lado de la luz, no de las tinieblas. Usted no practica el pecado. Por lo tanto, usted tiene que ser muy cuidadoso porque usted tiene en su corazón el Espíritu Santo, ya que lo selló, y usted puede luchar contra las armas del enemigo, contra las armas de las tinieblas, porque ya usted no es un practicante del pecado. Ahora bien, si hay alguien que está en el punto del practicante del pecado, con todo el amor que le tenemos aquí, que le tengo yo ahora mismo, le digo, hermano, estás en esa, amigo, estás en esa condición. Practicante del pecado, separado de Dios. Dios quiere que cambies al otro lado para que seas un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Pero los que hemos muerto al pecado, mire lo que dice aquí, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quiere decir que si usted es un practicante del pecado, entonces usted no ha nacido de nuevo, porque usted se está deleitando en el pecado, o sea, está transgrediendo la ley de Dios una tras otra. No ha nacido de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Dice el 2, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nos predicó Fernando el otro día, ¿quién nos hace libre? Si estamos libres y si queremos que nos liberte, Cristo nos hace libre. Pero vamos a ver, entonces no vamos a perseverar en el pecado. Si usted es libre en Cristo, no está practicando el pecado. Usted tiene una herencia pecaminosa que no la puede negar. Un pecado remanente que ha venido de nuestro Adán, que nosotros le heredamos sin quererlo, pero le heredamos, pero estamos aquí. Ese es nuestro representante legal ante el pecado, Adán, el viejo Adán. Por lo tanto, si usted no ha nacido de nuevo, es un practicante del pecado, no está en el lado de la luz y en esta tarde puede cambiar tu condición porque Cristo quiere que lo cambies. Así que, hermanos, dice el siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahora vamos a leer Colosenses 2:12. Vida nueva, nuevas criaturas, hijos de Dios, ya no solamente criaturas, sino hijos. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, esto hay que tenerlo bien claro. Esto hay que tenerlo claro y tenemos que predicárnoslo todos los días. Nosotros tenemos el pecado remanente en nuestra vida, que es el que nos hace fallar, que es el que quiere incluso que coqueteemos con el pecado. Pero por el otro lado, el hijo e hija de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios, el que le guía a toda verdad. Por lo tanto, tiene las armas poderosas que Cristo le dio para que luche en contra del pecado. O sea que ya usted no es un pecador voluntario. Usted se tiene que resistir a eso. Pero ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay preguntas que jóvenes y no tan jóvenes se las hacen. ¿Y yo cómo puedo hacerlo? Usted lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. ¿Pero saben cómo? Pegado a la palabra de nuestro Dios. Nosotros necesitamos al Señor todos los días de nuestra vida. Necesitamos ir a Él todos los días de nuestra vida, porque Él es el que nos va a ayudar a que eso sea real en nosotros. Él es el que nos va a ayudar. Por tu fuerza, por la mía, no podemos, pero Él sí puede. Él sí puede, hermano. Eso tiene que llenarlo de gozo y satisfacción. Él puede, porque Él es Dios. Y Él te selló con su Espíritu Santo para que tú andes en la luz, no para que te metas en las tinieblas donde Él te sacó. Así que cuidado con qué coqueteas, dónde quieres ir. Ah, que aquel va allí y aquel es cristiano. Ah, pero aquel es un referente de la música cristiana, por ejemplo. Y este hace ciertas cosas que se ven en público. Hermano, no mire hombres, mire a Cristo. Usted no se fije de congregación ni de nadie. No se fije de lo que usted ve, hermano. Fíjese de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Que no debes tener comunión con las tinieblas. ¿Por qué no? Porque el Señor te ha dicho claro que te ha sacado de ahí. De ahí nos sacó el Señor. ¿Por qué queremos volver ahí? Queremos volver a meternos ahí. Entonces, ¿qué libertad tenemos? si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Así que cuidadito con eso. Seguimos el otro versículo. Sabiendo, el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no sirvamos más al pecado, ya él nos libertó. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Morimos al pecado cuando Cristo entró en nuestro corazón. Ya no le pertenecemos al pecado. Ya no somos de las tinieblas, sino que hemos pasado a la luz admirable de Cristo. Así que cuidadito, hermano, con lo que está usted fraguando en su mente o lo que otro le está diciendo a usted, que mire, tú puedes hacer esto, que no pasa nada. Vete a la palabra, dile a Cristo que te hable, que abra tu luz espiritual, y te vas a dar cuenta si eso que te dicen o eso que tú ves es de Dios o no lo es. No te lleves de gente, hermano, no te lleves de hombre ni de nadie, llévate de Cristo. No ponga los ojos en nadie, ponlo en Cristo, porque Él es el único que te puede traer luz a tu vida. A joven y a no joven, ¿eh? A todos. Así que cuidado, ¿eh? Con eso. Que hay mucho problema hoy en día en las iglesias cristianas porque estamos mirando a otros y no estamos mirando a Cristo. Así que cuidado. Dice el siguiente, vamos a leer hasta el 14, el 8, el 7, perdón. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Crucificó el pecado en la carne, recuerden. Por eso es la lucha con la carne y el espíritu, porque la carne lo que quiere es pecar, pero el espíritu no. El espíritu quiere agradar a Dios. Porque el Espíritu es el soplo de Dios que nosotros tenemos. Quiere agradar a Dios, pero la carne te tira para el otro lado. Pero nosotros tenemos las armas para luchar. Así que ármate con esas armas espirituales para que luche en contra de lo que Dios no quiere que tú hagas. Así que cuidado. Seguimos con el siguiente. Dice 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos en Cristo, vivos, hermano. Vivos, que se llene usted de gozo y de alegría. Vivos en Cristo. No es muerto, nosotros estamos muertos, estamos vivos en Cristo. Aun cuando salgamos de esta tierra, que cerremos estos ojos, más vivos estamos en Cristo, hermano. Eso es así, pero grábese eso en su mente y su corazón y ármese con la armadura de la palabra de Dios para que pueda ser real esta palabra en su vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No que se quede en teoría y que se la lleve el viento. No, 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 que la pongamos por obra. Nosotros no somos iguales que los que no tienen a Cristo. Eso es lo que el diablo quiere que usted y yo creamos. Nosotros no somos iguales, hermano. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, hombres y mujeres que le aman y le sirven a Él. Y tenemos que dar testimonio de eso que el Señor nos ha dicho. Así que tenemos que tener esto. Vamos a ponernos a actuar como tenemos que actuar. Nosotros somos la luz del mundo, no una luz más, no un bombillito más que aluce un poquito más por aquí o por allí. No, 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 no. La luz del Evangelio, la luz de Cristo, la tenemos nosotros en nuestra vida. Así que nosotros tenemos que saber en qué estamos parados. Ni paños tibios ni medias tintas. El Evangelio se predica tal cual está establecido. Esto no predica a todo el mundo, no le gusta. No le gusta escucharlo, hermano. Porque cuando le hablan del pecado, de una vez dicen, bueno, eso no me gusta mucho. Y lo han sacado, hermano. Muchas iglesias ya no hablan ni del pecado, ni del arrepentimiento, ni de la fe, ni del perdón de Dios. Lo que quieren escuchar son otras cosas, cosas mundanas y terrenales. Pero la bendita palabra de Dios se encarga de guiarnos a toda verdad. Y ese es el objetivo nuestro. Así que, hermanos, tenemos que volver a la sana doctrina. Tenemos que volver a la palabra y dejarnos de estar oyendo todo lo que escuchemos por internet y por todo lo demás por ahí. Cuidado, que eso tiene el mundo en un punto bueno. Yo escucho cosas tremendas ahí, que digo, no, ya no quiero ni oír más, no quiero ni escuchar, porque lo que me da es pena. No me da otra cosa, me da pena escuchar lo que escucho. Así que, hermanos, está siendo adulterado el evangelio de la palabra de Dios. Y nosotros estamos para declarar la verdad del evangelio. La verdad de la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados para tapar y para predicar lo que la gente quiere oír. No, que se confronte tu corazón con la bendita palabra de Dios, porque esa es la que nos va a interesar ante Él. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es. Seguimos el 12, del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Coqueteo con el pecado. Y luego viene la tentación. Y la tentación da a luz, ya lo saben, el pecado, pecado. Y el pecado engendra más pecado. Cuando viene a ver, estamos envueltos en pecado, que estamos, no sabemos ya ni de qué color somos, de tanto pecado que hay. Así que cuidado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el otro: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vivos de entre los muertos. ¿Por qué vivos de entre los muertos? Porque estábamos muertos espirituales. Estábamos muertos, vivos físicamente, espirituales. Espirituales, muertos. La tumba se abrió cuando Cristo entró en nuestro corazón y pasamos de muerte a vida. Por eso se habla de muertos espirituales, porque todo el que no tiene a Cristo, muerto espiritual está. Aunque crea que está muy vivo, pero no, muerto, separado de Dios. Y dice el 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No estáis bajo la ley. ¿La ley de qué? La ley del pecado. Ya usted salió de esa ley del pecado, si usted es un hombre y una mujer lavada por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ya el pecado no tiene autoridad sobre tu vida ahora. Ahora bien, no quiere decir que nosotros no tenemos el pecado remanente. ¿Qué quiere decir el pecado remanente? El que heredamos, el que traemos de fábrica, como decimos en dominicana. Lo traemos de fábrica, de nacimiento. Ese está ahí, el pecado remanente. Pero ya nosotros no le pertenecemos al pecado, le pertenecemos a Cristo, porque Cristo ha limpiado nuestra vida. Así que nos grabemos muy bien este capítulo 6 hasta el 14, solamente leemos del 1 al 14, muertos al pecado, realmente muertos al pecado, anhelando cada día estar más pegado a Cristo, dándole gloria a Cristo. Analice bien, hermano, lo que usted quiere hacer, donde usted quiere ir, si eso le da gloria a Dios. Si eso no le da gloria a Dios, es pecado para ti. Escúchalo bien, hermano. Si no le da gloria a Dios donde yo voy, lo que me está atrayendo a mí, que es mundo, mundanamente, eso no le da gloria a Dios. ¿Y qué pasa cada vez que tú vas y tú accedes a lo que no le da gloria a Dios? Te estás separando de Dios, hermano. Porque dice la palabra que el pecado te separa de Dios. Por lo tanto, tú quieres vivir una vida agarrada a Cristo, obedece al Señor. Busca al Señor. Arráigate en el Señor. Porque el pecado solamente trajo una sola cosa: muerte y condenación, tanto física como espiritual. Esas son las consecuencias del pecado. Sin embargo, nuestro Cristo, nuestro Dios, cambió la condición y ofreció perdón mediante su sacrificio. Él nos ofreció el perdón que nada ni nadie lo podía hacer. Por lo tanto, vamos a terminar con la esperanza que el Señor nos ha dado. Y vamos a leer Primera de Juan 1:9, que dice así la bendita palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él y solo Él, Cristo y solo Cristo, nadie más lo puede hacer. Así que, hermano, grábatelo. Amigo, grábatelo. Si no le has dicho sí al Señor, grábatelo. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, de esa maldad que tenemos todos los seres humanos y que solo Dios la puede cambiar. Salmo 103:12. Gloria a Dios para siempre. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones por medio de Cristo, de su salvación. Solo Cristo, hermano. Y el último, Proverbios 28:13. Gloria a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el deseo de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos de nuestra maldad, de nuestra malicia, de lo que somos nosotros, porque en nosotros mismos no hay nada bueno. Si algo bueno hay en nosotros, lo ha puesto Él. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y que salgamos de aquí más convencidos que nunca de lo que somos en Cristo. Somos hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, muertos al pecado y vivos en Él. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a terminar orando. Bendito y alabado por siempre, Padre amado. Oh Señor bendito de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, Señor, una vez y para siempre por todos nosotros, Señor. Una vez y para siempre, Señor, para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, Señor. Gracias por traer esperanza donde no había, Señor. Gracias por traer paz, Señor, donde no había. Gracias, Señor, porque trajiste vida donde no había, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque te has revelado a nuestros corazones. Y hoy podemos decir que estamos muertos al pecado por ti, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a vivir una vida conforme a tu perfecta voluntad, Señor amado. Ayúdanos, Dios. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor. Revela, Dios mío, a los corazones lo que no te agrada, aquello que no te da gloria, que no te da honra, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar bajo tus estatutos y bajo tus preceptos. A ti la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.